muy buenas noches a todos y todas las lectoras, lectores de losmejoresrock.com, John Marín. Seguimos aportando nuestro modesto granito de arena a la hora de daros a conocer bandas emergentes de este país. Un país donde el rock metal sigue enclaustrado por parte de las instituciones y vetado por los medios de comunicación. Hoy es un placer poder presentaros a Burasan, unos bilbaínos que con su hard rock cantado en castellano no os va a dejar indiferentes, a ni uno que lo escuchéis. Para ello, y como es habitual, contacto con los músicos vía telefónica para que sean ellos los que nos cuenten en primera persona cómo fueron los inicios, a lo que se dedican actualmente y el futuro más próximo de la banda. Buenas noches, Iván y Quique, cantante y guitarra de Burasan.
Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Bueno, volvemos a hablar. Valgan estas palabras para, bueno, por informar a los lectores de losmejoresrock.com que tuve el placer este sábado pasado en la sala de Rose en Uncler Toledo vivir uno de los directos más apasionados que hacía tiempo no vivía en una banda de hard rock, en este caso, dejándome totalmente, o sea, bueno, fuera de juego. Yo no sé si sois conscientes del poder que tenéis en directo, Iván, por ejemplo.
Bueno, lo primero, buenas noches y otra vez encantado de estar contigo, porque el otro día pudimos charlar un ratito. Y bueno, pues sobre lo que comentas, no sé, intentamos plasmar la fuerza que del segundo disco y no sé, pues o para bien o para mal, la verdad es que nos han comentado que tenemos un directo bastante bastante contundente y es una cosa que siempre pues a un músico le congratula bastante, ¿no?
Lo curioso es que no es que lo diga yo, porque los que estábamos asistiendo al evento el sábado pasado en Toledo, había gente, al igual que yo, que no se había visto en directo, y todos comentábamos lo mismo. No puede ser una banda como vosotros, con ese potencial que tenéis en directo, que igual estáis limitados a nivel de que no os conocen lo suficiente en este país, y todo el mundo comentaba lo mismo, que no puede ser que Burasan le conozca o os conozcan solamente en vuestra tierra y poco más. ¿Vosotros cómo veis el panorama actual para poder defender vuestra música?
Bueno, a relón de lo que dices, una cosa es, yo creo que no solo pasa con nosotros, sino una cosa es que lo que hagas lo intentes hacer o lo hagas bien, y otra cosa es un poco conocer cómo puede llegar a funcionar todo, ¿no? Que no solo es que hagas tus canciones bien o te trabajes el directo, porque tú que trabajas en un medio y nosotros que viajamos, sabemos de sobra que necesitas de más factores, ¿no? Para llegar a gente. Y por desgracia hoy en día, pues sobre todo haciendo este tipo de música, pues no puedes acceder a ciertos sitios. Al final estoy hablando de publicidad y de cosas así, ¿no? Pero bueno, vuelvo a decir que es una gozada, que la verdad que sí, el otro día pues yo personalmente recibí varios comentarios de gente que estaba allí que habían disfrutado mucho del concierto, y eso la verdad que es pues una gozada.
Doy fe de ello, porque la verdad fue un concierto memorable y nos encantó a todos los que estuvimos allí. Burasan nací en el año 2011, ¿no? Partiendo tú y Quique, corrígeme si me equivoco, y siendo, pues bueno, dos personas, dos músicos que maman, digamos, el hard rock de los 80, 90, ¿no? ¿Os veis influenciados por bandas de esa época para iniciar la carrera de Buda San?
Hombre, sin duda. Esto ha surgido de escuchar ya no solo hard rock, en realidad escuchábamos muchas más cosas, como escuchábamos heavy o metal, o al final la música que eres capaz de hacer o que te llama a hacer o que te sale a hacer, pues ha sido el hard rock. Pero la verdad es que nos vimos influenciados por muchas bandas. Y bueno, sobre todo pues el hard rock americano siempre nos ha llamado especialmente, ¿no? Que era pues ese hito, ¿no? De las bandas de los 80 finales, ahí sobre el 87, ¿no? Pues
ahí. ¿De qué grupos podíamos hablar en aquel entonces que os influenciasteis un poco para tirar del carro?
Pues recuerdo sobre todo al principio cuando íbamos allí juntos a escuchar música a cualquier lado, pues los Guns N' Roses sin duda, Skid Row, Whitesnake, Aerosmith, Bonfire, Poison,
Warren.
Sí, esos eran los que escuchábamos sobre todo, pero bueno, también hay que reconocer que escuchamos, pues no sé, Halloween, Iron Maiden o cosas de estas que casi fue lo que a mí personalmente me introdujo un poquito en el mundo de la música en aquellos momentos. Pero bueno, siempre nos hemos orientado, como has visto ya, en general, a grupos de hard rock.
Hombre, la entrada en el mundo musical fue bastante bien porque llegasteis a tener un single titulado No lo dejes escapar, ¿verdad? Que logró el número uno en aquella Euskadi Gaztea de aquel entonces, ¿verdad? Hablarnos un poquito cómo fue todo aquello.
Pues la verdad es que buenos tiempos. En aquellos momentos nosotros éramos unos adolescentes, vamos, o sea, no teníamos, yo creo que no éramos ni mayores de edad. Y bueno, pues fue una experiencia. En aquella época, lo de grabar una maqueta no era tan sencillo como hoy en día. Y bueno, pues la intentamos por lo de siempre, ¿no? Que es lo que te falta cuando no te conocen y tal, pues intentamos, llevándola a la radio, pues que intentar hacer algo que fuese más conocido y tal, pues bueno, los medios que teníamos en aquellos momentos para hacer publicidad, y tuvimos la suerte de que bueno, pues que llamó la atención y llegamos a estar ahí en el número uno del mítico Euskadi Gaztea.
Incluso hubo una web en Cuba, ¿no? En Cuba, que os comparó con Scorpions. Me llama la atención, y mucha gente seguramente que lo mismo que yo se le pasa por la mente, ¿cómo fue ese encontronazo con una web en Cuba que os comparaba con Scorpion? ¿Pudisteis vosotros hablar con ellos? ¿Intercambiasteis opiniones? Explícanos un poquito eso.
Bueno, en concreto, esa mención que hace referencia, creo recordar que fue cuando en el 2011 grabamos el EP con seis temas, y creo que hacían referencia al tema libre.
Sí.
Y no, sinceramente, nosotros también lo hablamos un poquito el otro día. Lo que hicimos fue, no partimos como idea de grupo, sino como idea de que queríamos, como compositores,
una necesidad casi.
Sí, hacer unos temas, y con las facilidades que teníamos hoy en día, pues lo que hicimos fue directamente abrir una web y poner los temas en libre descarga, ¿no? Y claro, es lo que tiene hoy en día el tema de las redes, que antiguamente pues era impensable que alguien te escriba, ¿no?, desde el otro lado del charco. Y entonces, pues, no sé, aquella gente por algún medio les llegó, o por el vídeo, porque hicimos un vídeo sobre ese tema también, y hicieron una reseña del EP, y porque el EP, claro, al estar en libre descarga y libre escucha, pues lo podían oír sin intermediar con nosotros, ¿no?, sin pedirnos el material. Y sí recuerdo aquella comparación. Hombre, obviamente es un poco, no sé, pero bueno, yo qué sé, le sonaría, pues no sé, el tema de guitarras o el ambiente y la verdad es que, joder, ese tipo de cosas, cuando empiezas algo, la verdad es que lo que te dan es muchas fuerzas para seguir, ¿no?
Sí, sí.
A partir de entonces hubo más críticas de ese tipo, más críticas o más comentarios y opiniones y mensajes de si íbamos a tocar por algún lado, y entonces fue cuando vimos la necesidad de formar una banda, porque lo único que había en ese momento eran 6 temas que habíamos compuesto y no teníamos más, y tampoco era con la pretensión de, simplemente era inquietud artística, ¿no? Entonces en ese momento pues decidimos buscar a músicos que quisieran llevar esos temas a directo, ¿no? Y fue un poquito así como surgió Udasan sobre el 2011, ya con esos 6 temas grabados y nuevas ideas que se podían convertir en un primer álbum, y cómo empezamos a contactar con gente y ahí a empezar a ensayar.
Has tocado el tema de un vídeo que fue grabado, ¿no? Pero hay un detalle también que yo he podido leer en vuestra biografía, que comenta que hay una colaboración con un proyecto, ¿no? Un proyecto Bibi, se denomina Bibi, ¿no? Y que fue grabado en la India, Nepal, China, Vietnam, Camboya. ¿Fuisteis vosotros a allí? ¿Cómo fue todo ese engendro o esa forma de trabajar para montar el vídeo? Y también hablarnos quiénes son el proyecto Bibi.
Bien, pues a ver, la idea de ese vídeo surge de... Yo tengo dos conocidos que deciden coger las maletas e irse a recorrer el mundo. Y abren un blog en el cual se llama Proyecto Bibi, que era Proyecto Vivir Viajando. Y yo mantengo sobre todo contacto con Josu, con uno de ellos, y le propongo la idea del vídeo de Libre, porque me parece que es una letra, a la vez que muy personal, se extrapola a cualquier persona, ¿no? Habla de los miedos que tiene una persona, de cómo llegar a ser libre en la vida con sus ilusiones, con las cosas que quiere hacer, y me parecía súper bonito ir reflejando que al final no es un sentimiento que solo pasa aquí, eso pasa en todo el mundo, ¿no? Y aprovechando que ellos estaban pues en esos países, les escribí un mail, estuvimos en contacto y le dije simplemente que cogiera a la gente y que le diera los textos de la letra, que había cosas, lo que sentían en ese momento. Sí. Entonces realmente, obviamente, nosotros no estuvimos en esos países. Pero ellos sí, fue un trabajo de meses, como no había ningún tipo de presión, ni porque no, lo estábamos haciendo, vuelvo al principio, lo estábamos haciendo porque una cosa, se nos ocurrió una idea, la hacíamos, porque no nos conocía la gente y teníamos todo el tiempo el mundo. Entonces al final surgió un poquito por ahí, y de hecho el vídeo lo completamos con imágenes en el local donde ensayábamos, con el Kiki y salgo yo, no había banda en ese momento. Pero yo creo que quedó un vídeo muy especial, ¿no? Porque refleja muchas cosas, aparte de que la letra es un poco profunda, hace un recorrido por esos países y yo creo que quedó un vídeo pues chulo para ser el primero, pues no sé. La verdad es que le tenemos un cariño muy especial a esa canción, a ese vídeo, y quizás fue el principio de todo, eso sí.
Os metéis en una gira en el año 2013, ¿no? Denominada Voodoo Tour, con su momento a lo grande en la Sala Cúpula de Bilbao, ¿no? Que la reventasteis. ¿Cómo se siente un músico cuando está arrancando y de repente te llena una sala en Bilbao? ¿Qué sientes o qué siente un músico en ese momento?
Pues hombre, las expectativas son siempre mostrar lo que haces, ¿no? Pues esto ya, como has visto, ha surgido de algo muy sencillo y que se fue complicando. Y aparecer allí y poder llenar la sala y ser capaz de transmitir lo que estás intentando expresar en una canción, pues hombre, eso no es que tenga palabras, pero es esa sensación no sé, de esa expansión de ti mismo sobre lo que estás haciendo, ¿no? Para hacerte entender. Uh-huh. Es muy difícil de expresar. Yo la verdad es que es algo que no he tenido muy claro en el sentido de por qué lo haces, porque esto de tener una banda es un jaleo monumental, ¿sabes? Pero hay algo que cuando te subes ahí y cuando tocas, que llenarla es algo increíble, pero cuando tienes otras suertes y la sala está con 10 personas, te entregas igual, ¿sabes? Entonces, no, ya no es solo el hecho de llenar, sino es esa sensación de estar transmitiendo algo que has creado. Eso no sé muy bien cómo expresarlo. Y ya te digo que en realidad no he tenido nunca de entenderlo porque es un mundo, sobre todo en este contexto, pues es muy complicado hoy en día. Hay que tener muchas ganas de tener una banda para mantenerte en ella.
Año 2014, ensuciando el silencio. Iván, ¿cómo se ensucia el silencio?
Bueno, pues,
Quique, que estás hablando tú solo, ¿eh?
No, el anterior era Quique, lleva rato hablando Quique también.
Ah,
¿eh?
Era Quique, porque no le conocí la voz.
No conocía a pachas, a medias, o sea...
No, vale, no me engañéis, ¿eh? ¿Cómo se ensucia el silencio?
Pues el silencio se ensucia de muchas formas. Lo puedes hacer de una forma agradable o de una forma... A mí simplemente se me ocurrió ese título por el hecho de... Además, la portada es bastante poética en ese sentido, porque refleja un poco... Salgo yo en la portada.
Sí,
la foto que yo. Sí, fue en Vitoria, hacía un frío de la leche, y estuvo como descalzo, ¿no? Como... Tampoco te voy a decir desnudo, pero representa que estás ahí con la cabeza agacha.
Se te ve muy pensativo, la verdad, muy pensativo.
Es como diciendo, y de la funda de guitarra abierta salen folios en blanco, ¿no?
Sí.
Entonces al final es un poco decir, yo cualquiera que escribe canciones o que hace música, tenemos que ser capaces de coger un folio, mancharlo, ¿no? En forma de música, y ser capaz de ensuciar el silencio. El ensuciar es una palabra en ese en ese sentido bonita, no era por otro, es coger de algo que no hay nada, que puede ser un folio en blanco o 5 minutos de silencio, es ser capaz de construir algo, ¿no? Una historia, una canción, y eso es súper bonito. La portada representa un poquito, estoy un poco cabizbajo porque al final, como ha dicho Guille, detrás de esto hay un gran esfuerzo, ¿no? Entonces también hay momentos duros, ¿no?
Uh-huh.
Hay momentos que no ves que llega el día o no ves que puedes acabar lo que has empezado, que te quedas bloqueado.
Uh-huh.
Entonces, no sé, a mí es una portada que la verdad que me encanta. O sea, y casi fue una decisión allí in situ, ¿no? Porque fuimos a hacer una sesión de fotos que luego también grabamos ahí el vídeo sobre cenizas.
Uh-huh.
Y ese día pues se nos ocurrió hacer eso, y la verdad es que, mira, a veces se enciende una bombilla y es por algo, ¿no? La verdad es que quedó genial, o sea, a mí me encanta esa portada personalmente.
Año 2014, ensuciando el silencio. Año 2017, alrededor del sol. Estaba para Quique ahora, directamente, ¿vale?
Te lo dejo.
Quique, ¿dónde has aprendido a tocar la guitarra de esa manera?
Cuéntame. La verdad es que
No
es algo de lo que haya que enorgullecerse, pero ninguno de los dos somos músicos. Que al fin y al cabo eso siempre nos ha quedado ahí la cosita. Empezamos a hacer nuestros estudios musicales y tal, pero... Pues bueno, que siempre nos lo habíamos tomado como un hobby y algo que nos interesaba en ese sentido, ¿no? Porque teníamos nuestras vidas laborales aparte.
Uh-huh.
Y ha sido, pues cuento de insistir. Esto, como muchas cosas en la vida, pues...
Podemos decir que autodidacta y te has ido formando poco a poco.
Sí, no, sí que es cierto que cuando más jóvenes al principio, cuando nos empezó a interesar de verdad... Pues bueno, sí que tuvimos una pequeña formación en conservatorio y tal, pero bueno, la verdad es que no la completamos, ¿no?
Ahora que no te oye Iván, ¿quién lleva la carga de todo, digamos, en el grupo? Véase tema de letras, tema de portadas, todo lo que conlleva los entresijos de una banda como Buda San.
Aquí lo que tenemos Iván y yo es que nos entendemos muy bien y hemos trabajado siempre un poco en conjunto, pero sin duda el tema de la mayoría de quien empezó el grupo, quien empezaba a hacer canciones, quien era capaz de llegar a esas cosas que para nosotros en aquel momento era algo inalcanzable, pues ha sido siempre Iván. Iván siempre ha estado componiendo, siempre tenía una letra, unas letras estupendas y siempre ponía la base de la canción y sobre ella, pues bueno, trabajábamos juntos, pero aquí el compositor es Iván. Y luego el tema gráfico, pues los demás hemos estado siempre para opinar, pero igualmente Iván es el que manejaba los hilos ahí de todo lo que se le ha ocurrido. Nosotros no, en ese sentido no hemos hecho más que opinar. Todo el trabajo, sobre todo en el último CD, es todo trabajo de Iván.
Iván,
es una dictadura, ¿eh?
Es una dictadura. Iván, vamos a ver. Año 2011 arrancaba, digamos, Buda San. Año 2018 estáis metidos en una gira que ya lleváis un año, ¿verdad? Ya lleváis un año alrededor del sol.
De la salida del disco, justo, sí.
Sí. Me imagino que desde el 11 al 18 habéis cambiado de formación más de una vez. ¿Has pensado en algún momento tirar la toalla? ¿O habéis pensado? Porque tengo entendido que sois tú y Quique los que estáis desde el principio.
Sí, efectivamente. Sí, a ver, sí. Al principio, como hemos comentado, el sistema de formar la banda era más por un requerimiento de que la gente nos decía, joder, pues suena guay, pues podéis tocar en directo, ¿no? Pues, si no, solo somos dos, ¿no? Entonces, en un principio sí hubo un poquito un baile de músicos que, bueno, que estuvimos intentando arrancar los primeros temas con ellos. Luego sí es verdad que en Ensuciando el Silencio la banda se estableció bastante, ¿no? Estaba el bajista Íñigo Arbaiza y a la guitarra estaba Aitor Echevarrena y batería tuvimos dos, ¿no? Fueron Eder López y Ander Alonso. Y bueno, sí es verdad que al acabar esa gira, que fue más larga que esta, la de Ensuciando el Silencio, hubo un momento en el cual nos quedamos sin batería, estuvimos buscando, hicimos como un poco un impasse entre la composición y el empezar a grabar el segundo disco. Y ahí yo creo que ha sido el punto de inflexión, te hablo de hace un par de años, en el cual prácticamente disolvimos lo que es la banda a nivel de componentes, ¿eh? Porque yo lo que tenía claro es que si la banda mañana mismo desaparece, pues Buda San con sus canciones se queda ahí. En Buda San lo que necesita es gente, músicos que quieran estar en el proyecto y sacar las canciones adelante. Pero aquí el que manda es el... Para mí Buda San es un... No sé, es más que un grupo, es una... Es un ente que está ahí con su logo, con su tipo de letra, con su forma de canción, y eso si sigue adelante, sigue Buda San. No, obviamente estamos Quique y yo detrás, y ahora creo que la formación que hay ahora es bastante, estamos súper contentos porque hay unos músicos los cuales nos están ayudando, aparte de aportar al proyecto, nos están ayudando a la leche. Y creo que eso venía un poco también por lo que has comentado al principio, porque suena la banda así. Digo, joder, es que así te iba a decir, entre comillas, es fácil sonar, porque cuando tienes una gente así que se implica en el proyecto con esa ilusión y sobre todo con ese saber hacer, es una maravilla, ¿no?
Ya hace un tiempo que salió Alrededor del Sol. Háblanos un poquito, ¿cómo fue en aquel entonces la grabación de este disco, en los estudios donde se grabó y por qué?
Bueno, los estudios eran Coma City Studios, de Pedro J. Monge, también guitarrista de Valdemar, y nos había quedado un poquito la espina en el disco anterior, sobre todo en lo referente a la fuerza, ¿no? Guitarras y contundencia en las canciones, ¿no? Que creo que en el directo lo conseguíamos, pero bueno, el disco pues quedó un poquito más flojo de lo que queríamos. Hablo de Ensuciando el Silencio. Entonces, conocíamos indirectamente a Pedro y hay muchas bandas de esta zona que están grabando con él y saca un sonido de la leche. Entonces, teníamos claro que iba a ser ahí. La grabación fue larga porque ocurrió todo esto un poco que te estoy contando. Empezamos a grabar los 5 componentes antiguos, medio hablamos entre nosotros que 2 de ellos no querían seguir y dijimos, bueno, no pasa nada, vamos a seguir adelante con el disco y ya veremos cuándo sale, cómo sale y cómo se ejecuta en directo. Recuerdo una primera colaboración con Raúl Serrano, actual bajista, que le invité a grabar un tema del disco y bueno, pues ahí le conocimos, ¿no? Y fíjate que hoy ha acabado siendo miembro de la banda. Entonces, el disco ha sido largo, Pedro nos ha dado el tiempo que necesitábamos porque no es como cuando una banda lo tiene claro, van 5 a grabar y en una semana está hecho. Ha habido también un poco el proceso de cómo se fueron los antiguos componentes y cómo han llegado los nuevos. Entonces, el proceso fue largo, pero bueno, yo creo que el resultado ha quedado, vamos, estamos muy orgullosos de cómo ha quedado y muy contentos.
Budasan, a nivel de ensayos, es una banda que, bueno, ensaya cuando puede o lo tomáis más en serio todavía. O dicho de otra manera, ¿cómo es una semana de trabajo en Budasan?
Hombre, esto... siempre el problema de estas cosas es que todo el mundo tiene otra vida, ¿no? Aparte de la música. Entonces, pues, nos compaginamos como para ensayar como mínimo una vez a la semana. Y de momento, pues bueno, pues ponemos un poquito más y hacemos un par de ensayos y tenemos un concierto importante o que vaya a ser algo diferente, pero básicamente es como sabéis, pues eso, todas las semanas ensayando y pues ahí te estás tus 3 horitas para hacer el repertorio y bueno, pues intentando siempre poner a ampliar el repertorio con más canciones de los discos, lo que sea, y sobre todo pues para tener margen, ¿no? De elección a la hora de hacer los repertorios. Uh-huh. Y en ese sentido, pues bueno, pues siempre ilusionados y pues bueno, pues intentando innovar, ¿no? Siempre también hacer para que el directo sea algo diferente, ¿no? Pues bueno, pues que las canciones tampoco tienen que ser solamente tocar lo que hay en el disco. Eso nos parece importante.
Dime del 1 al 10, ¿cómo está siendo la gira de Alrededor del Sol? Si me la tienes que catalogar o ponerme un número, dime del 1 al 10, en estos momentos, ¿cómo está siendo la gira?
Uy, qué complicado, no sé. La verdad es que siempre, ya sabes que siempre hay dos baremos. Si sí. Lo satisfecho que te sientes o la afluencia de público. Sí.
Bueno, pues te lo voy a poner más fácil. En la afluencia de público, del 1 al 10.
¿Verdad? Del 1 al 10, un número.
En general,
dices. En afluencia de público, por ejemplo, del 1 al 10.
En afluencia de público te voy a poner un 6, vamos a poner.
Bueno, sí. Por lo menos es un aprobado, ¿no?
Hay veces que es hostia y hay veces que, bueno, que te quedas un poquito así, pero claro, ya sabes que...
Bueno.
Si te alejas mucho de tu zona de confort...
Bueno, yo si os he hecho esta pregunta es para que me sirva de pie para tocar un poquito la situación del rock metal en este país. Vamos a ver, vosotros si os dicen, a ver, Iván, Quique, hay que cambiar todo esto, ¿qué primera medida tomaríais?
A ver, sinceramente te digo, ¿qué primera medida tomar?
Sí, sí, ¿qué primera medida tomaríais si os dicen, hay que cambiar la situación del rock y metal en este país, porque va de capa caída, ¿eh? Y hay que cambiar, hay que darle un giro? Vosotros como músicos y como una banda emergente que sois, ¿qué medida tomaríais?
Bueno, yo te puedo hablar desde mi experiencia, cosas que me han ocurrido que quizás puedan deberse a algo. Me ha ocurrido en mi misma ciudad programaciones montadas de bandas. No sé, sacar una fecha nosotros igual en noviembre del año que viene, y cuando se va acercando ese día hay tres bolos más del mismo estilo en la ciudad, ¿no? Pues al final, yo no sé si se podría llegar a una forma de que el que organiza, no sé si managers o representantes de ese bolos, que pueda haber un calendario que se pueda pisar lo menos posible a las bandas. Eso puede ser un motivo de afluencia al público, ¿no? Que no tengas que elegir un viernes, quiero ver a estos aquí y quiero ver a estos allí, ¿no? Luego, por otro lado, siempre decimos desde las bandas que qué mal está lo de tocar, las salas, y la verdad es que, hay pocos sitios que reúnan condiciones como para poder llevar el directo unas condiciones solventes y que suene bien. Ahora, yo tampoco quiero cargar todas las cintas con las salas, porque las salas, yo he estado en salas, mira, el otro día donde estuvimos era una sala de la leche, unas condiciones geniales de sonido, de trato, de acústica, de todo. Y ese hombre está apostando por la música en directo, lo mismo que tú estás apostando por tener una banda, ¿no? Entonces yo creo que estamos jugando en la misma liga. No es la culpa ni de las salas, quizás también las bandas tenemos que hacer una reflexión y no solo decir la culpa es de los demás siempre, ¿no? Quizás nosotros también tenemos que ser autocríticos y decir que igual nosotros vamos a ir mañana a Zaragoza, igual nosotros, sea por publicidad, sea porque no hacemos una música que llega a mucha gente, pues quizás no haya gente, pero yo en esto y en toda la vida lo que hay que hacer es, mira, lo que tú puedes controlar, mejóralo. Y lo que sea de los demás, podemos opinar, pero no está en nuestra mano. Y yo lo que creo que pueden hacer las bandas es una autocrítica, decir por qué muchas veces no llegamos a más gente, ¿no? Lo que está en nuestra mano, ¿no? ¿Y por qué está así todo? Pues, complicado. No, la verdad que no lo sé, porque está así una cosa que ha ido así durante años hacia abajo, y hoy en día, se proliferan los tributos que no dejan de ser bandas que tocan lo que han hecho otras bandas ya, ¿no? Lo que han trabajado otras bandas. Ahora, ¿quién está trabajando en cosas nuevas? Pues yo conozco un millón de bandas. Aquí mismo en Bilbao, pues hay un millón. Me imagino que en todas las ciudades. Sí. Y nosotros somos las que tenemos que sentarnos, pensar, pues que quizás, no sé, con las cosas que he dicho, ¿no? ¿A ti quién te lleva este juego? Pues se podían reunir y cada poco, cuando toquemos, que no haya más conciertos, ¿no? Por lo menos del mismo estilo. Otra cosa también que me llama la atención es la afluencia de músicos a los conciertos, ¿no? Yo hace poco, no recuerdo la banda ni el músico, pero sí lo estuve hablando en un concierto y dije, mira, si hubiera compañerismo, simplemente porque echamos los perros a que la gente no va a nuestros conciertos, gente, voy a decir, externa a la música, que no son músicos, y nosotros muchas veces no vamos. Entonces, si aquí hay un compañerismo de cada vez que hay un concierto, se arriman, te voy a decir, un 10 por un 5%, con un 5%, que me da igual la ciudad que decirte, empiezas a llegar a salas de 400, 500 personas, y hoy por ti, mañana por mí. Y la gente que está fuera de la música ha decidido, hostias, esto se lo montan guay, yo también quiero entrar ahí, ¿no? Pero es un poco también
quizás te estoy diciendo todo esto desde la autocrítica, desde creo que cosas que están en nuestra mano como músicos que podíamos hacer. El resto se me escapa, pero creo que nosotros podíamos hacer más de lo que hacemos también, ¿eh? Porque ya te digo, solo con ese detalle, joder, acudiendo a conciertos con toda la pila de músicos que hay, podríamos dar un ejemplo a los demás, porque es que estamos pidiendo a los demás que vengan a verte y nosotros mismos no lo hacemos muchas veces.
Última pregunta, y esta va para los dos, ¿eh? También va para los dos, me vais a contestar primero uno y luego el otro, lógicamente. Imaginaros que os pongo, os sentéis en una mesa, os pongo a un político delante, sentado, ¿eh? ¿Qué pregunta le haríais?
¿Relacionado con la música o...?
Sí, sí, sí. Siempre relacionado con nuestra cultura, ¿eh? Sí. Siempre. ¿Mm? Lo demás a mí ahora no me importa. Yo defiendo nuestra cultura. ¿Mm? ¿Qué le preguntaríais? Tener un político, pero alto, ¿eh? Sentado delante. Es que esta pregunta, perdonadme, la hago siempre a todos los músicos, porque losmejoresrock.com, Joe Marín, está intentando llegar a los políticos y quiere llevar las preguntas directamente de los músicos, ¿eh? Y plantárselas en la cara. Entonces, por eso esta pregunta siempre la hago, ¿eh? Y me gusta hacerla. ¿Qué le preguntaríais a un político teniéndolo delante?
Pues, no sé,
Iván, creo que te dije, os iba a hacer alguna pregunta, que a veces os pilla fuera de juego, y creo que es esta.
Sí, yo tengo un poquito, pero bueno, a ver si lo he entendido. Yo, por ejemplo, les preguntaría por qué hay a veces tantos requisitos para montar una sala, tantos impuestos... Y se le ponen tan complicado a las salas no tiene por qué solo ser salas, ¿no? En general para montar conciertos, ¿no? El tema este, porque al final a las salas no les sale rentable en muchos casos por este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, pues no sé, parece como que montar un concierto en una sala aquí en medio de la ciudad es algo como, esto va a ser, vamos, hay que hacer impuestos, medidas y tal, y además eso, que nadie nunca está contento. Parece ser que aquí hemos tenido algún caso, por ejemplo, de que incluso algún tema de seguridad ciudadana también se lo repercuten a la sala. Entonces al final así es imposible que te salga rentable traer una banda. Esa es una pregunta que se me ha ocurrido así. Agote pronto.
Ok, tu compañero.
Bueno, yo lo que le preguntaría directamente, si además tengo la oportunidad de estar como ahora relajado, extendido, sentados uno enfrente de otro, le preguntaría directamente si cree que es importante la cultura. Simplemente. Y ya no solo a esto extrapolo un poco a lo que me has dicho sobre música, pero pues el cine, cualquier cosa. Si me dice que no, yo entiendo que con esa persona no hay nada que hablar. Si me dice que sí, si me dice que crees que es importante la cultura, ahí habrá que entrar un poquito pues a lo que creo que ocurre, ¿no? Si los ayuntamientos e instituciones apoyan un poquito a la música de su zona, ¿no? Que al final es cultura, ¿no? Fuera parte el idioma, porque nosotros también estamos en una zona que puede entrar un poquito a tener más valor si cantas en un idioma u otro, ¿no? Pero si se puede apoyar de alguna forma, si se puede haber unos convenios siendo de una zona que no te diga la sala que a ti te cobra lo mismo que al que viene de tal sitio, ¿no? Y un poquito, pues sentarte a dialogar tranquilamente sobre los problemas que nos encontramos en el día a día los músicos. Son cosas que pueden ayudar a, pues en ciertos momentos, joder, ya que tienes que pagar por todo hoy en día, estás pagando locales, tal, joder, no sé, unos pequeños detalles por parte de la ciudad estarían guay. Pero eso, empezaría a hablar si el tío dice, pues sí, para mí la cultura es importante, ¿no? Pues creo que se podían tratar muchos temas.
Genial, genial. Las apunto. Genial. Iván, Quique, tenéis un minuto para decir lo que queráis. Adelante.
Pues nada, la verdad es que gracias por el apoyo a este proyecto que sacamos así como casi una necesidad y que se nos ocurrió hacer un poquito más grande y pues nada, que intentaremos seguir estando a un buen nivel y a ver si nos vemos en más sitios.
Bueno, pues yo te quería primero agradecer a ti, porque el otro día fue una gozada charlar contigo y conocerte, darnos esta oportunidad de hablar con todos tus oyentes y bueno, a ellos dirigirme diciéndoles que bueno, si tienen un segundito que nos busquen, estamos en YouTube, tenemos las redes sociales, estamos en Spotify y que le echen un vistazo a los temas y que bueno, y que de vez en cuando está guay, que vayan descubriendo bandas que se está haciendo muchas cosas interesantes en este país últimamente.
Iván, Quique, muchísimas gracias por vuestras palabras, muchísimas gracias por haber invertido un tiempo charlando conmigo. Efectivamente nos veremos en los directos porque yo digamos que apoyo mucho a las bandas emergentes. Yo sé que hay muy bueno, estáis muy buenos músicos en este país y esto por ahí dicen que se está perdiendo, que se está hundiendo, pues vamos a aportar nuestro grano de arena para que eso no ocurra. Muchísimas gracias otra vez por vuestra música, por hacernos pasar genial, con vuestro hard rock cantado en castellano, muy importante, en castellano, y que, por cierto, sabéis que sois la única banda en este país ahora mismo que hace este tipo de música, ¿verdad? Que no lo hemos comentado.
Bueno,
¿sois consciente de ello?
No sé, a ver, la única banda que hace este tipo de música, tampoco...
Yo creo que sí. Y hablando con los expertos el sábado, no hay otra que haga este estilo así. Piensa,
bueno, porque me dice que somos los únicos y no arrancamos, digo, aquí algo pasa, ¿no?
Sí,
no, verdad. La verdad, no sabemos hacer otro tipo de música. Sí, es verdad que mogollón, pero también es una amalgama súper interesante lo que hay de rock, o sea, es una gozada.
Sí, sí, es una gozada, la verdad es que sí.
Y a veces voy a ver un bolo que tiene de otro estilo de música y lo flipo, o sea, me encanta. Pero bueno, a mí lo que me sale es esto, o sea, tampoco es forzado. Es decir, que es lo que hemos mamado y lo que nos gusta hacer.
Lo dicho, Iván Quique, muchas gracias por todo. Nos vemos.
Un abrazo. Gracias a ti. Un abrazo, venga,
hasta luego.
Hasta luego.